La Academia de Marketing Online, episodio 190.
Bienvenido a la Academia de Marketing Online con Óscar Feito, el programa donde aprenderás a construir un negocio rentable en Internet, guiado por personas extraordinarias que ya lo han conseguido. Aquí encontrarás las claves para multiplicar tu audiencia, las técnicas más eficaces para monetizar tu tráfico y la motivación necesaria para alcanzar cualquier objetivo que te propongas. Este programa es para soñadores que activamente buscan algo mejor, para rebeldes que se salen del camino preestablecido, para emprendedores infatigables que quieren potenciar su negocio en Internet y para inconformistas que quieren forjar su propio destino. Este programa es para ti.
Hola, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches, querido oyente, y bienvenido a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, el podcast, tu podcast sobre marketing digital, negocios en Internet, emprendedores y esa elusiva mentalidad del éxito que todos buscamos frecuentemente en los lugares inadecuados. Yo soy Óscar Feito y, si tú me lo permites, voy a ser tu anfitrión y tu guía en este fascinante viaje a través de los negocios online. Cada semana, aquí mismo en la Academia de Marketing Online, mis ilustres invitados y yo vamos a compartir contigo las claves para planificar, construir, consolidar y crecer un negocio de éxito en la red. Y esto incluye ideas para multiplicar tu audiencia, técnicas de monetización y la mentalidad adecuada para que todas esas piezas terminen encajando. Si no lo has hecho todavía, te invito a visitar www.oscarfeito.com. Ahí vas a encontrar más recursos gratuitos, contenidos y formación para ayudarte en tu camino. Nuestro invitado de hoy es un guerrillero de la productividad y un hacker del rendimiento profesional que ha ayudado a miles de emprendedores, grandes y pequeños por igual, a romper sus bloqueos mentales y encontrar esa plenitud que todos ansiamos. Ha trabajado con titanes de la industria como Movistar, Microsoft y Panasonic, por mencionar unos cuantos. Es profesor habitual en algunas de las universidades más prestigiosas de nuestro país y colaborador en destacados medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Él es Fernando Álvarez, lleva emprendiendo más de 20 años y en 2006 creó desde latrinchera.com con el objetivo de ayudarte a ti, sí, sí, también a ti, a construir tu propia suerte, a alcanzar los resultados que deseas y, además, disfrutar durante el proceso. Fernando cree firmemente que todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de lograr hitos extraordinarios y frecuentemente lo único que necesitamos para conseguirlo son las herramientas adecuadas. En el programa de hoy, Fernando nos va a explicar cómo podemos modificar nuestro comportamiento, nuestros hábitos y nuestras creencias limitantes para alcanzar el máximo rendimiento en todo aquello que decidamos hacer. También descubrirás las claves para tirar abajo esas barreras de tus limitaciones imaginarias, dejar de esperar a que las cosas sucedan y tomar las riendas de tu propia vida. Si tú también crees que puedes dar más de ti y quieres saber cómo hacerlo, no te pierdas el episodio de hoy, porque en solo un momentito vamos a hablar de todo esto y mucho más con Fernando Álvarez. Nuestro programa de hoy está patrocinado por Lowpost. Lowpost es una plataforma especializada en crear contenidos a medida para todo tipo de negocios en Internet. Según mi experiencia, llevo ya unos cuantos años haciendo esto. Una de las claves para construir un negocio de éxito en Internet es dejar a tus usuarios con la boca abierta antes de intentar venderles ningún producto o servicio. Y en la era del content marketing, eso se hace a través de los contenidos. El contenido de calidad, ese que responde a las dudas, inquietudes, problemas y frustraciones de tu audiencia, mueve el mundo. Y en Lowpost tienes acceso a más de 2.000 autores profesionales evaluados objetivamente y clasificados en distintas temáticas para crear el contenido que tú necesitas cuando lo necesitas y con precios muy competitivos. Regístrate en www.oscarfeito.com/lowpost y consigue hasta 24 euros en contenido para tu blog o página web completamente gratis. Además, solo por registrarte en oscarfeito.com/lowpost, tendrás la oportunidad de ganar otro pack de contenidos para tu página web valorado en 100 euros y disfrutar de acceso gratuito al servicio Lowpost Premium durante un mes, incluyendo un gestor de cuentas particular que te ayudará a diseñar, planificar y ejecutar un plan de contenidos absolutamente épico. Si no creas contenido hoy, no existirás mañana, pero no intentes ser un superhéroe y hacerlo todo por tu cuenta. Trabaja con cabeza, apóyate en profesionales como Lowpost que saben lo que hacen y no solo estarás apoyando tu negocio, sino que estarás apoyando la Academia de Marketing Online. Ya lo sabes, regístrate hoy mismo en www.oscarfeito.com/lowpost para solicitar tus primeras piezas de contenido completamente gratis. Y nuestro programa de hoy también está patrocinado por Webempresa. Webempresa es mucho más que una simple solución de hosting. Es el partner tecnológico a quien yo le he confiado el alojamiento de mi propio blog, y con eso te lo digo todo. En Webempresa encontrarás todas las herramientas que necesitas para construir un proyecto de éxito en la red, incluyendo un año de dominio gratis, alojamiento web y WordPress autoinstalado en español, soporte especializado para WooCommerce, PrestaShop y otras herramientas de comercio electrónico y atención al cliente en español durante las 24 horas al día. Contrata tu paquete de dominio y alojamiento web en www.oscarfeito.com/webempresa y no solo tendrás un descuentazo del 20% por ser oyente de la Academia de Marketing Online, sino que además recibirás de regalo un ejemplar de Mimbres Mentales, mi nuevo libro y audiolibro para emprendedores. Todo el mundo puede soñar con ideas maravillosas, pero en esto del marketing online los que triunfan son las personas que son capaces de pasar del sueño a la realidad. Así que si tú tienes una idea, no esperes más para ponerla en marcha. Visita hoy mismo www.oscarfeito.com/webempresa y tendrás el tema técnico resuelto. Y ahora, ¿qué te parece si entramos de lleno en nuestro episodio de hoy? Bienvenido a la Academia de Marketing Online, Fernando, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
¿Qué tal, Oscar? Encantado. Gracias a ti por permitirme exponerme ante tu audiencia. Es absolutamente, te lo puedo asegurar, todo un honor el compartir espacio contigo y con tantos otros invitados que has tenido de muchísimo, muchísimo nivel. De verdad, muchísimas gracias. Es todo un honor.
Nada, muchas gracias a ti, Fernando, por tu disponibilidad y por, la verdad es que ha sido todo fantástico. Espero que la entrevista también lo sea, porque hasta aquí, desde luego, sí que siento esa sintonía contigo. Y primero de todo, yo me he fijado que rara vez hablas del rendimiento sin mencionar la plenitud, ¿no? O dicho de otra forma, apuntar a lo más alto sin dejar de disfrutar del camino mientras vamos caminando hacia ese destino, ¿no? Quizás podrías empezar diciéndonos qué es lo que entiendes tú por el éxito y cómo se conjugan estos dos componentes de rendimiento y plenitud.
Yo creo que, como bien dices, para mí es fundamental el disfrutar. Si no disfrutas, da igual lo que consigas. Y desgraciadamente la historia, y bueno, la historia incluso reciente, está llena de casos de ese tipo, ¿no? No tenemos que ir muy lejos. Podemos ir a Hollywood simplemente y vemos en los últimos 50, 60 años a grandes estrellas de Hollywood que lo habían conseguido todo y por diferentes cuestiones, al final, bueno, pues hay suicidios, hay sobredosis, hay de todo. Es decir, pero en cualquier caso lo que hay son personas que no son felices. Entonces, pues mira, rememorando la frase de Wall Street, de Martin Sheen a Michael Douglas, en la que decía, detrás de cuántos yates puedes hacer esquí acuático. Es decir, al final yo creo que hagamos lo que hagamos, el disfrute es fundamental. A ver, yo creo que cada uno tenemos que tener una definición muy personal de lo que es el éxito. Es más, es, en mi opinión, imprescindible, cuanto más personal o mejor todavía, es cuanto más personal sea esa definición de éxito, más facilidad vamos a poder tener para poder alcanzar ese éxito. El éxito es como un objetivo. Otra cosa es que, si es verdad que cojas el libro que cojas, vayas al curso que vayas, todo el mundo te va a hablar de cómo definir objetivos y cómo lograr esos objetivos. No tantos cursos te hablan de cómo definir el éxito, cómo lograr el éxito de manera específica. Cuando eso ocurre suele ser bastante más genérico, ¿no? Y muchas veces tenemos diferentes tipos de éxito. Tenemos el éxito social, o sea, lo que se entiende socialmente por éxito, lo que se entiende familiarmente por éxito, es lo que yo llamo el éxito familiar, lo que en la familia entienden, tu familia, cada uno la suya. Yo creo que es muy importante que todos tengamos esa definición personalizada. Para mí, el éxito, para mí, en mi vida, que no tiene por qué ser transportable a nadie, pero bueno, puede aportar inspiración a otras personas. Para mí el éxito es alcanzar mi máximo potencial, y fíjate que lo personalizo, no es alcanzar el máximo potencial, es alcanzar mi máximo potencial. Haber vivido con total plenitud cada minuto, cada día de mi vida e intentar, que esto ya es la parte más compleja, que cuando llegue ese último día, esa última hora, ese último minuto, pueda mirar hacia atrás orgulloso de la aventura que he tenido. Para mí eso sería el éxito. Por lo tanto, requiere de productividad. ¿Por qué? Porque el tiempo que nos han dado es finito. O sea, es muy finito. Yo siempre he dicho, desde que lo aprendí hace más de 30 años, de Jane Conrad Lewinson, que dijo: para mí es más importante el tiempo que el dinero, porque el tiempo se va y no vuelve. El dinero, pues bueno, y por circunstancias lo he podido experimentar. El dinero, pues va y viene. Es decir, a veces tiene más, a veces tiene menos, pero el tiempo es el que es. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos un tiempo finito, es importante que lo aprovechemos al máximo y siempre, siempre desde el disfrute, porque si no, ¿Para qué?
No, desde luego es un punto interesante y fíjate que yo he estudiado mucho esto de la felicidad y del éxito y del rendimiento y al final ves que son conceptos como que empiezan de una forma separada, nosotros tenemos una concepción de que son cosas distintas y a medida que vamos estudiando parece como que van convergiendo y que al final todo es lo mismo, ¿no? Después de haber entrevistado a cientos de emprendedores, de personas que han alcanzado el éxito, de periodistas, de magos, incluso al campeón del mundo de surf adaptado, que es un invidente que ganó el campeonato del mundo de surf y que lo hemos tenido aquí en la Academia de Marketing Online, yo una cosa que he detectado en común es que en esa definición de éxito barra felicidad, el componente de ayudar a otras personas o de dejar una huella en la vida de otras personas juega un papel fundamental y no en vano también forma la base de muchas de las principales religiones del mundo, ¿no? ¿Qué papel crees tú en tu experiencia trabajando con empresas y con todos estos emprendedores y empresarios que buscan ese éxito cuando un buen día descubren que si se vuelcan en ayudar y en aportar valor, lo cual no está reñido con construir un negocio y ganar mucho dinero, realmente algo hace clic muchas veces, ¿no? Por lo menos en mi experiencia. ¿Esto es algo común o tú ves que puede jugar un papel importante este ayudar a otra gente en tu negocio?
Esto es clave. En general, podría afirmar con total seguridad que es clave. De hecho, además, fíjate, doy una pincelada. Yo creo que todo el mundo, o la mayor parte de la gente, conoce lo que es la famosa pirámide de Maslow, en la que se definen diferentes niveles, diferentes estratos, empezando por el más básico, con las necesidades básicas, básicas del ser humano, que es pues tener, poder respirar, poder comer, es decir, sobrevivir en el más absoluto concepto básico del término, digamos, y la parte más alta de la pirámide, que es el más allá, ¿no? Es decir, la trascendencia, el para qué hemos venido, qué hacemos aquí.
La realización personal.
Eso es. Bueno, pues hay una readaptación, bueno, hay muchas readaptaciones de este concepto de la necesidad del ser humano, pero hay una que yo se la escuché por primera vez a Robbins, no estoy seguro si es de Robbins, pero se la he escuchado muchas veces a él, que lo define, y me parece una forma muy práctica de interpretar a Maslow, porque Maslow académicamente es la releche, pero ahora poner en práctica esa pirámide es otro arte. Pero estas seis necesidades de las que te voy a hablar, que es un poco una versión, un remake americano también, cómo no, de esa pirámide, son seis necesidades, de las cuales hay cuatro egoicas, muy de uno mismo, que es tener un cierto nivel de seguridad, tener un cierto nivel de incertidumbre, sentir que hay conexión con otras personas, sentir que eres significativo para otras personas, cuatro, que son muy de uno consigo mismo y su mundo. Y que son necesarias cubrir lo antes posible para que uno se sienta bien. Y todos, en una medida o en otra, necesitamos cubrir esas necesidades. Ahora bien, para poder realmente sentirte absolutamente pleno, el famoso fulfillment americano, el famoso disfrute con plenitud nuestro, hay otras dos adicionales que tienes que cubrir. La primera de ellas es sentir que estás creciendo personalmente, que estás creciendo como ser humano. La segunda y última de esas seis es sentir que estás aportando valor a otros, es decir, que estás creciendo gracias a aportar valor a otras personas. Y a mí eso me parece fundamental. Y fíjate, cuando en mis cursos de formación o en sesiones de coaching hablo de este tema, pongo un ejemplo que no falla nunca y que a todo el mundo le lo ve clarísimamente. ¿Cuántos no hemos montado en el metro, un autobús, o en Renfe, o en un avión, y hemos ayudado a alguien porque, por lo que fuese, tenía una dificultad, o le hemos cedido el asiento, o lo que fuera? Aunque fuera un poquito, ¿no nos hemos sentido mejor? Es alguien que no conocemos. Es alguien que seguramente no volvamos a ver en la vida. Es un gesto por el que no esperamos que nos den un premio Nobel ni nos hagan un reconocimiento público, pero nos hace sentir mejor. Y ahora, cuando venía hacia aquí para la entrevista, había un señor que salía de una farmacia y se le caía una bolsa. Me iba a agachar, el señor ha sido más rápido, pues nada, le he dejado. Pero era un señor mayor que iba con su bastón. Todos hacemos ese tipo de gestos, por muy mala gente que nos consideremos incluso, hacemos ese tipo de gestos. En mi opinión, porque de un modo u otro nos hace sentir mejor. Entonces, en verdad, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es fundamental si queremos alcanzar un alto nivel de plenitud y disfrute.
Y yo creo que esto, fíjate que yo creo que la gente intuitivamente lo sabe, precisamente por este tipo de ejemplos que estás comentando, pero a veces existe ese concepto de que, claro, yo esto lo podría hacer si yo fundara mi propia ONG, O si yo tuviera una empresa que cuida niños enfermos, o si yo tengo un hospital, es como que esa atención al prójimo que tanta satisfacción da, entonces es alcanzable, ¿no? Mientras que el común de los mortales que trabaja en la oficina de correos, o controlando el tráfico, o regulando el servicio de estacionamiento regulado, no puede disfrutar de eso. Dice, ¿cómo voy yo a ayudar a los demás si yo tengo un trabajo que es un desastre? Yo estoy aquí en la oficina, mi jefe tal, mis compañeros son idiotas. Pero yo creo que cada uno de nosotros, en nuestra realidad del día a día, y muchas veces esa realidad del día a día se traduce en un trabajo, que es donde estamos 8, 10 o 12 horas al día, podemos hacer eso también. No hace falta trabajar en una ONG o irse a África para ayudar a los demás, ¿verdad? Esto lo podemos hacer cada uno en nuestra propia vida.
Absolutamente. De hecho, fíjate, no recuerdo, creo que fue María Teresa de Calcuta quien dijo, no podrás dar de comer a todo el mundo, pero puedes dar de comer a una persona.
Sí.
Por un lado. Y por otro lado, esto me recuerda a una polémica que hubo hace ya unos años, que tuve una pequeña polémica que tuve en Facebook, porque el señor Amancio Ortega se vino arriba, bueno, perdón, los de Fortune, se vinieron arriba y le colocaron como el número uno durante unas horas de persona más rica del mundo. Y casualmente, paralelamente, otro medio de comunicación español, creo que gallego, transmitió la noticia de que Amancio Ortega, en este caso sí, se había venido arriba y había donado, creo recordar que eran 17 millones de euros a la salud gallega.
Sí.
Claro, yo primero publiqué lo del millonario y dije, ya queda demostrado, o sea, esto es lo del huevo de Colón, queda demostrado que para poder ser rico y empresario de éxito no es imprescindible ser un friki tecnológico ni nacer o vivir o salir de Silicon Valley o Nueva York. En un pueblecito de Galicia también se puede. Mm. Bueno, eso tuvo más o menos acogida, pero claro, cuando se me ocurrió compartir en Facebook, en este caso, la noticia de los 17 millones, ya no faltó quien dijo, pues poco ha donado, mucho sí. Más tenía que donar porque todo lo que tiene... Y claro, no me pude aguantar y hacer este comentario, que espero que no siente mal a nadie, si es así, pues la verdad que lo siento, y nos haga pensar hasta qué punto nosotros estamos participando del bienestar o no participemos, no digo que participemos del malestar, pero si no participas del bienestar, de alguna manera tampoco estás aportando mucho en esa línea, ¿no? Digamos, no digo que estés participando del malestar, pero bueno. Hice un comentario, y es que yo creo que todos hemos oído aquello famoso de que el 10%, por poner una cifra más o menos conocida y habitual en este concepto, el 10% de nuestras ganancias tenemos que donarlas a terceras personas porque es una forma de contribuir y dar gracias de lo que nosotros tenemos, ¿no? Sí que es verdad que este señor tiene muchísimos, muchísimos beneficios, dinero, inmuebles, tiene de todo. No nos olvidemos que las cifras que dice Fortune no son comestibles. Es decir, cuando dice no sé cuántos millones, hay muchos que son ladrillos de esos millones. Es decir, no es fácilmente, no es calderilla en el banco, digamos. Ni, bueno, calderilla o...
Bueno, son activos que se han valorado públicamente porque existe algún valor de referencia, unas acciones de mercado o inmuebles, efectivamente.
Y cuando hablamos del 10%, hablamos del 10% del patrimonio, no del 10% de lo que me sobra en el bolsillo después de haberme pegado a la vida padre. Entonces, lo que le dije a esta persona es, yo personalmente no me atrevo a criticar a este señor, en primer lugar porque es de los pocos o el único que ha donado ese nivel de dinero a la salud española, aunque sea en Galicia, me da lo mismo, por lo cual el beneficio que se puede causar es tremendo. Punto uno. Punto dos, yo doy el 10%, si yo no doy el 10%, ¿con qué derecho me pongo yo a quejarme? Y me puede decir, sí, efectivamente, pero tío, es que yo tengo una hipoteca o dos y tengo una mujer y tres hijos y además un divorcio y no sé, un montón de problemas. Y eso significa que tú no estás infinitamente mejor que esa persona con la que me acabo de cruzar en la calle que está sentada pidiendo y que a lo mejor no sabe si esta noche dormirá bajo techo. Es decir, en comparación, es una comparación muy similar la de esa persona contigo como la de tú con Amancio Ortega. Y al final es lo mismo, si tú vas a una persona que está en la calle y le das un euro y esa persona te mira y te dice, hombre, ya me podías dar dos euros, ¿a ti cómo te sienta? ¿Se te quitan las ganas de darle el euro? ¿Le retirarías el euro? Es decir, no podemos dar gracias de lo que otros dan, de la generosidad de otros, sea mayor o sea menor, y pensar en qué medida nosotros podemos contribuir al bienestar del prójimo, porque mínimo, yo invito a que lo hagas, o sea, que lo hagas, no digo tú, sino a la persona que nos está escuchando, aunque solo sea por el egoísmo de que te vas a sentir mejor. Sé egoísta. O sea, en esto sé egoísta, por favor. Sé egoísta.
Sí, sí, es decir, efectivamente, voy a ayudar a los demás por la razón de que realmente me estoy ayudando a mí mismo, ¿no? Como también es otra frase que te he leído, ¿no? De Zig Ziglar, ¿no? De que es la mejor forma de ayudar a uno mismo es ayudando a los demás. O sea, que si lo quieres interpretar de forma egoísta, y esto de hecho lo he mencionado ya alguna vez aquí en el podcast, ¿no? Partiendo de la base de que tenemos algún tipo de meta o de propósito, de objetivo, que hemos fijado esos objetivos, una razón de ser, etcétera, ¿se puede aprender a rendir al máximo? ¿Se puede realmente aprender esa productividad? ¿O estamos ya tan chafados de fábrica que es difícil, ¿no? Porque uno ve a Tony Robbins o a Zig Ziglar o tal y dice, joder, es que yo nunca puedo llegar a ese grado, ¿no? ¿Esto se puede aprender a ser más eficaz, más efectivo y sobre todo a alcanzar el máximo rendimiento que podemos dar?
Absolutamente. O sea, yo parto de la base de que prácticamente casi cualquier cosa se puede aprender. Esto no significa que a todos nos cueste el mismo esfuerzo, sí, que todo se pueda aprender en una sesión de podcast o en un taller de fin de semana o en un curso online. No, hay cosas que requieren un poquito más de esfuerzo, pero todo se puede aprender. Lo primero que para mí es importante en estos casos, si tú quieres llegar a tu máximo rendimiento, es que empieces a dejar de compararte con otros. Porque lo que acabas de mencionar es absolutamente cierto. Es así. Es decir, un Tony Robbins, un Zig Ziglar o tantos otros que hay, tienen circunstancias distintas, han vivido situaciones distintas, tienen creencias distintas y son quienes son gracias a lo que son. Pero tú eres quien eres gracias a lo que eres. La única forma de mejorar quién eres hoy es compararte con quién fuiste ayer. Y ahí ya tienes una mejora. Si quieres fracasar y además sentirte hecho polvo, triste, deprimido y lo que haga falta, lo mejor que puedes hacer es compararte con otros. ¿Por qué? Porque además siempre te vas a comparar con aquel que llega más lejos que tú. Por lo tanto, siempre, o sea, la mente es así. Somos unos autoflageladores mentales espectaculares. Es decir, buscamos con quién compararnos para sentirnos peor, no para sentirnos mejor. Otra cosa muy distinta, y a esto sí que invito, es toma modelos. Toma modelos, como puede, nuevamente puede ser Anthony Robbins, puede ser otros, y mira o pregúntate qué es lo que hace que yo no estoy haciendo. Porque solo si imitas lo que él hace, ya al menos tal vez te acerques a lo que él está consiguiendo. Si luego además lo mejoras, ya será la bomba. Pero solo con conseguir imitar al menos parte de lo que hace, seguro que mejoras. Entonces, para mí, y muchas veces, fíjate, la productividad y el rendimiento lo aumentamos, muchas veces no haciendo cosas nuevas, sino dejando de hacer algunas que además sabemos que no tenemos que hacerlas. Pero es que llevamos toda la vida haciéndolas. Ya, ¿cómo voy a dejarlo ahora?
¿Qué papel crees que juega la mentalidad en los negocios? Yo tengo una opinión muy particular, pero me gustaría conocer la tuya, ¿no? En ese proceso en el que buena parte de nuestra audiencia está construyendo negocios en Internet o tiene el objetivo de crear un gran blog, un gran canal de YouTube, un gran podcast o aplicaciones y gente que está ya en ese camino, parece que buena parte de nuestro tiempo lo invertimos y nuestros recursos en aprender a usar Facebook Ads, aprender a hacer webinars automatizados, aprender a hacer email marketing, aprender muchas técnicas, muchas tácticas que pueden funcionar, pueden no funcionar, pero a mí me da la sensación de que prestamos muy poco interés en mejorar nuestra propia mentalidad y nuestra, digamos, esos mimbres mentales que los llamo yo, ¿no? ¿Qué papel juegan en el gran esquema de las cosas de emprendedores con los que tú te hayas cruzado? De decir, mira, este no era un gran genio, no tenía un producto revolucionario, no tenía una idea de estas que te caes para atrás de la creatividad, pero tenía una madera que era imposible que no triunfara. Y por triunfar me refiero a alcanzar esos objetivos que hemos definido previamente, sean los que sean. ¿Qué papel juega esto?
Pues fíjate, yo te puedo decir que estamos en total sintonía porque te he escuchado, soy un fiel seguidor del programa, o sea que eso ya te lo avanzo.
Muchas gracias. Empezamos bien.
Y te he escuchado muchas veces defender la importancia del mindset y soy absoluto defensor de eso por un motivo. Y es que muchas veces lo he dicho. A ver, al día de hoy los recursos prácticamente están súper democratizados. Y hay quien dice, espera, yo no tengo los 1.000 millones que tiene no sé quién. Porque no te has propuesto conseguirlos. Quiero decir, Steve Jobs, por poner un ejemplo, hace ya un montón de años, empezó sin nada. Pero es que no es el primero que empezó sin nada. Es que hoy día, en muchísimos coworking, por decir un ejemplo, ya no, aquí no tenemos garajes, aquí tenemos coworking. Somos un poco distintos. Y cuando no, ¿quién dice? Coworking dice trastero o habitación de casa.
No, aquí no podemos tener el garaje porque vendrían los del ayuntamiento a ponerte el vado y a cobrarte el impuesto del vado. O sea que nos tenemos que ir a otro sitio, sí.
Efectivamente. Aunque, bueno, dicho y anécdota, paréntesis, abro. Una vez Steve Wozniak reconoció en un público en Petit Comité aquí, justamente en Madrid, que no empezara en un garaje. Lo que pasa es que la historia cuenta eso y, hombre, es mucho más cool. Sí, o sea, que tampoco los americanos...
Steve Wozniak, por cierto, que el que no se haya leído el libro, yo recuerdo con un cariño increíble, escribió una biografía que se llamaba Yo Was, que muy ameno, muy fácil de leer y cuenta un montón de anécdotas al que le interesa la historia esta de Apple originalmente, realmente es increíble, sí.
Pues dicho esto, hay muchísimas personas ahora mismo que están solo con una gran idea, pero es una gran idea, no es una idea cualquiera, y la están llevando a cabo y van a poder conseguir recursos. Y los recursos no solo son económicos, también son técnicos. Steve Jobs, efectivamente, como bien sale en su película Steve Jobs, como sale en la biografía en la que está basada, etcétera, etcétera, no era un gran técnico especialmente. Era un tío que tocaba bastante las narices en cuanto a que las cosas tenían que ser de su manera, perfectas, etcétera, pero era un buen director de orquesta. Es decir, una cosa que es muy importante es saber en qué eres bueno. Si tú quieres tener, o sea, si quieres ser el descubridor de algo científico, pues tal vez tengas que ser el mejor técnico. Pero si quieres ser un gran empresario, y yo sé que está muy mal vista ese concepto, esa palabra, muchas veces desgraciadamente, en España y tal vez en el mundo latino incluso en general, si quieres ser un gran empresario, tus habilidades como director de orquesta son fundamentales. Para llegar a eso, te vas a encontrar con una gincana de baches, de barreras, de muros, de trampas, de todo tipo, que no hay otra opción que tener una mentalidad suficientemente potente para poder superarlo. Y es más, todos entendemos que un deportista de alto rendimiento, un Nadal, un Ronaldo, un Messi, cualquiera, da igual, tengan entrenadores de todo tipo, no solo deportivos, o sea, no solo técnicos deportivos, sino entrenadores incluso mentales. Andrea Agassi en su día reconoció el mérito que tuvo Anthony Robbins cuando le ayudó a mentalmente prepararse para ser campeón, etcétera, etcétera. Y como esos hay muchos ejemplos. Pues fíjate, para mí, un emprendedor, un autónomo, un nomad, ya da igual la etiqueta que le pongas, un empresario, dependiendo también y sin importar el tamaño, para mí es uno de los mayores deportistas de alto rendimiento que hay. Porque, y salvando las distancias y con todo el cariño y respeto muchísimo hacia los deportistas, y más aún si encima son de alto rendimiento, porque eso es otro nivel. Quieras que no, al final se están durante un tiempo preparando para una competición concreta que tiene un momento de comienzo y un momento de fin. Una persona, sobre todo cuando encima lleva una empresa de un tamaño reducido, esa competición es todos los días.
Y no acaba, mientras que el deportista efectivamente, incluso el más egocéntrico de todos, sabe que algún día
terminará
su carrera, aunque no sea una competición. O sea, me viene en mente un Messi o un Cristiano Ronaldo. Sí que hay un objetivo concreto, pero claro, es la Liga de este año, es la Champions de este año, pero el año que viene vuelta a empezar, pero saben que va a tener a los 30 o 35 o 40 años, se acaba, ¿sí?
Mientras que un emprendedor, cualquier día puede ser el primero y cualquiera puede ser el último de su éxito. Es decir, puedes sacar un nuevo, o sea, estás constantemente arriesgando. Sacas un nuevo producto, un servicio, te la puedes jugar, puedes tener un problema con un socio, puedes tener un problema con un proveedor, es decir, hay mil cosas. Es una lucha constante, 24/7. E incluso, bueno, pues el famoso tema de la conciliación, de mantener la familia, que también es otro de los problemas con los que tienes que afrontar, tienes que afrontar el camino. Y para todo esto, lo único, la única técnica, el único recurso, la única aplicación, herramienta, sí, que como lo queramos ver que tenemos, es nuestra mente. Quiero decir, da igual que estés en el área industrial que estés, da igual que seas joven, que seas mayor, da igual que seas chico, que seas chica. Es decir, lo único que tienes para jugar con todo esto, para poder sobrevivir a todo eso, para luchar, para avanzar, es tu mente. Y entonces, como emprendedor de alto rendimiento que eres, y todo emprendedor, al mínimo que se lo tome medianamente en serio, sobre todo si es jornada completa dedicada a ello, es de alto rendimiento, necesitas tener, primero, una fortaleza mental importante. Esos mimbres tienes que tenerlos muy bien atados. O sea, quiero decir, no puedes tener mimbres cada uno a su bola, por ahí, que cualquier brisa te lo desmorone y te despeine, ¿no? Tienes que estar muy bien atado. ¿Por qué? Porque ya el día a día te va a poner tensión suficiente para demostrar si están bien atados unos con otros. Y tú poder seguir avanzando. Va a haber, y antes lo habíamos comentado fuera de antena, ¿no? Digamos, pues cuando vienen críticas negativas, siempre van a venir críticas negativas. Cuando vienen positivas, también es importante que no se te suba la cabeza, porque tienes que seguir avanzando. Cuando tienes éxito, cuando tienes fracasos, cuando hay días en los que sales súper productivo y sales contento, hoy he cambiado el mundo, hoy he hecho un montón de cosas, y días en los que dices, no he tenido ni un minuto de respirar, pero no he hecho nada, no sé lo que he hecho, o sea, se me ha ido el día volado. O bueno, o tienes impuestos que no tenías calculados y hay que pagarlos en cualquier caso. Es decir, mil cosas. La mente, en ese sentido, es para mí el principal activo que un emprendedor tiene para lograr el éxito. Muy por encima de la tecnología, muy por encima del dinero y muy por encima del talento de colaboradores. Su mente es lo que hará, es el catalizador de que todo lo demás lo pueda atraer y pueda hacer que funcione.
Es como todas las herramientas, es algo que se pule y que se va mejorando y que se puede y se debe trabajar. Y una de las formas de trabajarlo es, bueno, pues detectando ciertas actitudes o ciertas creencias o ciertos pensamientos o ciertos actos reflejos que podemos mejorar, ¿no? El tema, Fernando, es que luego por otro lado te dicen, bueno, no, es que mira, cada uno es como es, lo hemos dicho, cada uno tiene sus fortalezas, compararse tampoco es bueno, y llega un punto en el que uno pues tiene que estar a gusto consigo mismo y aceptar ciertas cosas. Entonces, mi pregunta es, dentro de este proceso de mejorar esos mimbres mentales, mejorar esa herramienta que es nuestra cabeza y es el factor mental, ¿cómo podemos saber qué cosas de nosotros tenemos que aceptar? Decir, bueno, pues mira, yo soy así, yo esto tal, esto forma una parte intrínseca de quién soy yo, y en cambio, ¿qué otras cosas debemos de trabajar en mejorar, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo soy una persona, pues, que yo tengo tendencia a ver el lado, el riesgo en las cosas. Hay gente que dice que es que soy muy negativo, yo creo que no me ha ido mal para ser muy negativo, yo no lo interpreto como algo negativo, sino como que, bueno, pues quizás tengo un perfil de aversión al riesgo superior. En muchos casos me dicen, tú es que eres un negativo, siempre empiezas hablando, no, el problema es que todo, el problema de esto, ya está, eres una persona negativa y tal. Bueno, pues yo es que eso, hay cosas ahí que nunca voy a cambiar. Yo creo que hay ciertos componentes que no vas a cambiar, en cambio hay otros que sí que debo mejorar. ¿Cómo podemos distinguir estas cosas? No es fácil, ¿no?
No es fácil porque lo primero que tienes que partir es de la base de aceptación de uno mismo. Es decir, cuando para poder aceptarte a ti mismo tienes que conocerte, para conocerte tienes que profundizar en ti. Cuando profundizas en ti, ya seguro, te lo aseguro, que vas a encontrar cosas que te van a encantar, enamorar de ti mismo, y cosas que te van a horrorizar y vas a odiar de ti mismo. Uh-huh. Es decir, porque ambos tenemos, todos tenemos ambas partes. Sí. Tenemos el lado del yin y tenemos el yang, tenemos la luz y tenemos la oscuridad. Está en nosotros. Fíjate, si me permites, me gustaría contar un pequeño cuento.
Sí,
hoy.
Sí, claro, claro.
Es un pequeño cuento, uh-huh. Es una historia de hace muchos años, en una tribu india en América del Norte, no recuerdo si fueron los Cheyenne, donde un niño se acercó al abuelo y le preguntó, y le dijo que es que había, que él pasaba, que había veces que sentía que quería a la gente, que quería estar con ellos, abrazarles, que les gustaban, pero también había otras veces que se sentía fatal, se sentía que no quería saber nada de nadie, que se odiaba. Y este abuelo le dijo, ven aquí, siéntate. Y le contó que dentro de nosotros teníamos una lucha de dos lobos. Uno de los lobos era total amor, total cercanía, amistad, que era luz. Mientras que el otro lobo era rabia, era odio, era dolor, era todo oscuridad. Y estaban constantemente en lucha. Y el niño se quedó pensando un momento y le preguntó al anciano, pero abuelo, ¿quién gana la lucha? Y el abuelo le respondió, aquel al que tú alimentes. Todos tenemos esos dos lobos. Y todos tenemos que reconocer a esos dos lobos. Y después decidir a cuál de esos lobos deseamos alimentar. Es verdad, como antes decías, que esa capacidad de percibir el riesgo puede ser vista como algo negativo. Pero es lo que permitió a Steve Jobs crear el iPhone. Esta es una historia que no todo el mundo sabe, se cuenta en su biografía, y es que Steve Jobs, cuando después de sacar el iPod, empezó a pensar y empezó a preocuparse de ¿qué podía arruinar su empresa? Hombre, ya tenía experiencia en que habían estado casi en la bancarrota. Y se dio cuenta que lo que podía arruinar su empresa, lo que lo podía trastocar hasta el punto de la quiebra otra vez, podía ser los teléfonos móviles. Porque en un teléfono móvil ya se había cargado la industria de las cámaras fotográficas y perfectamente, en cuanto metieran ficheros MP3, podrían cargarse esa otra industria. Y ese miedo a que arruinara su empresa, esa capacidad de percibir el riesgo, fue lo que hizo más grande Apple en todos los tiempos y la historia de la propia empresa. Y es crear algo tan potente que transformó no solo Apple, sino transformó el mundo. Y una industria totalmente nueva en la que ellos ni siquiera habían entrado. Es decir, lo que tú tienes, en este caso hablo de ti, pero que es exactamente traspolable a cualquier otro, es una capacidad. O tal, ni es buena ni es mala. Será buena o será mala, depende cómo tú la alimentes. Dependiendo de cómo tú la utilices. Si tú utilizas esa capacidad de percibir el riesgo para comerte la cabeza, rayarte, no hacer nada al respecto y estar todos los días preocupado, sudando, llorando, generarte ansiedad a ti mismo, efectivamente estás alimentando a la parte oscura que hay en ti. Si utilizas esa capacidad para decir, ok, aquí hay una alarma, aquí tengo en mi panel de mandos, tengo un botón rojo que está parpadeando y un guau, 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 guau de fondo, que de momento no suena fuerte, pero está ahí. ¿Qué puedo hacer para lograr reducir el impacto, digamos, de ese problema en mi vida o incluso llegar a eliminarlo? Entonces estarás alimentando una capacidad que tienes, pero desde la luz, no desde la sombra, desde la parte buena que tienes en ti.
Es una cosa que tenemos que ir trabajando, que es no ver las cosas como blanco y negro, es decir, las cosas son como son, pero sí que luego nosotros lógicamente podemos darle ese enfoque y nos cansamos de decir que muchas de estas limitaciones depende, digamos, del color del cristal con el que se mire, pero más de una vez me ha regañado algún oyente porque me asegura que sus limitaciones, seguro que a ti te pasa, sí, Fernando, yo leo todo esto, pero mi caso es diferente. En mi caso las limitaciones no están en mi cabeza, son absolutamente reales. Pues por ejemplo, gente que no puede emprender porque tienen hijos pequeños y necesitan el sueldo de su trabajo actual, o no tienen tiempo para lanzar su negocio, no porque se pasan el día viendo series o jugando a la Play, que alguna vez lo he comentado y me han caído una de cuidado, pues yo no tengo tiempo y de verdad no tengo tiempo, yo no juego a la Play, en mi casa no tengo tele y no sé qué vas diciendo, que si yo no creo un negocio es porque no es porque no tenga tiempo, sino cómo lo uso, el caso. Bueno, entonces es evidente que más allá de las limitaciones imaginarias, hay barreras reales que nos separan de nuestros objetivos, desde personas que pueden tener minusvalías o que pueden tener determinados problemas puramente físicos hasta situaciones reales, ¿no? ¿Qué podemos hacer en estos casos? ¿Es distinto? O, claro, me estoy dando cuenta con tu respuesta a la pregunta anterior que una vez más, quizás la respuesta es parecida, ¿no?
Para mí, y con todo el cariño y el respeto hacia todas esas personas que piensan esas cosas, te lo hayan comunicado, ¿no? Porque seguro que hay más...
A partir de ahora, que te lo digan a ti.
No hay ningún problema, porque mi respuesta es muy simple. Y no lo digo yo, lo dijo ya hace muchos años Henry Ford. Tanto si crees
o sea, tú se lo estás pasando a Henry Ford también. Yo te lo paso a ti y tú a Henry Ford.
Hombre, y ahora Henry Ford que haga lo que pueda.
Claro, claro, claro.
Pero tanto si crees que puedes como si no, estás en lo cierto. Es decir, ¿por qué? ¿Quién soy yo para llevarte a ti a la contraria? A ver, hay... no sé cuántos somos ahora mismo ya en este planeta, pero...
Va, por 7.000 millones, ¿no? Una cosa así, sí.
Si solo ya en Facebook, ya creo que van por el billón en Facebook, sí. Pues en el planeta, imagínate. A ver, si tú quieres encontrar casos que demuestren que llevas razón, vas a encontrarlos. Si tú quieres encontrar casos que demuestren que tienes una oportunidad, sea cual sea tu circunstancia, también vas a encontrarlos. Por lo tanto, ¿por qué tú eres mejor o por qué tú eres peor que otro? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que tienes una cierta invalidez, una cierta incapacidad? Ok. ¿Cuántas personas han logrado, pese a eso, grandes hazañas? ¿Qué es que tienes mujer e hijos? Bueno, gracias a Dios, parece ser que eres el único en el planeta que tiene mujer e hijos. Es decir, menos mal, porque si no, nos estaríamos hundidos. Es decir, muchísimas personas están en esa situación. No, es que yo tengo 60 años. ¿Y cuántos con 60 años no han cambiado el rumbo de sus vidas y si no incluso el de otras hacia mejor? No, es que yo solo tengo 17 años. ¿Y cuál es el problema? Es decir, tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto.
Vas a encontrar ejemplos.
Cuentas. Es decir, tienes dos opciones. Puedes buscar razones o puedes buscar resultados. ¿Qué es lo que quieres? Es una decisión que uno toma. Yo es que quiero llevar, yo quiero buscar razones. Perfecto, pues ponte a justificar cualquier cosa que te venga a la mente. Es que fíjate, es que mi caso es distinto. No, está claro. Es decir, fíjate, se escriben libros, documentales, se hacen películas, se hacen verdaderos estudios en lo que demuestra que en un alto porcentaje, más o menos todos somos muy similares. Uh-huh. En un alto porcentaje. Coges cualquier estadística y te va a decir que el 70% de la población no sé qué, que el 80% de la población no sé qué.
De hecho, genéticamente creo que el 90% es común. De hecho, es común con las hormigas, no sé, con las orugas o no sé qué leí hace poco.
pero tú no. ¡Qué suerte!
Ya.
O qué mala suerte. Justo tú eres el que se sale, el rompe todas las reglas. Entonces, es a lo que voy. ¿Quieres razón o quieres resultados?
Uh-huh.
Si quieres razón, ok, pero es tu decisión. Fíjate, a mí me parece bien las dos cosas. A mí me parece genial las dos cosas.
Uh-huh.
Lo que es una pena y me parece súper triste es que elijas una, pero vivas toda tu vida queriendo la otra.
Claro, claro.
Y entonces vivas como víctima.
Claro.
Es decir, yo lo que invito es a que empodera tu vida, o sea, empodérate. O sea, toma el control, toma el poder de tu vida. Eso no significa que consigas ni hagas todo lo que quieras, significa
que asumas, ¿no? Y que asumas la responsabilidad de hacerlo, de intentarlo, de conseguirlo y de fracasarlo muchas veces, ¿no? Es verdad que ahí es donde,
por supuesto,
donde uno asume eso y es verdad que es como, a ver, aquí tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque hablamos mucho de emprender y de crear negocios porque al final yo hablo de mi experiencia. Yo realmente este podcast es un poco el resultado de mi propia experiencia y yo he cometido aciertos, he cometido fallos, he tenido más éxitos y más fracasos, ¿no? Entonces, yo tampoco digo que todo el mundo tenga que pensar igual que yo, sentir lo mismo que yo, pero sí que es verdad que es mi experiencia. Entonces, hay que tener cuidado porque emprender no es el camino, ni quiere decir que seas un fracasado si trabajas para un tercero o si... No, no, todo lo contrario. Hay gente muy feliz y que hace cosas increíbles dentro de la estructura corporativa de una empresa. Entonces, hay que tener cuidado de tampoco usar un lenguaje peyorativo de atrapado en un trabajo que odias, esclavizado por un jefe. O sea, estas cosas que se dicen, hay que tener cuidado, ¿no? Pero
es absurdo.
Claro, pero por eso a mí me gusta hacer esa distinción que has hecho tú de decir, oye, ojo, esto está bien, pero si llevas 200 episodios escuchando esto donde hablamos de otra cosa, a lo mejor es que hay algo en tu interior que no está tan satisfecho como tú creías. O tú puedes estar muy cómodo teniendo una nómina todos los meses, pero volviendo a esa pirámide de Maslow, porque aquí todo vuelve en este programa, Fernando, vas a ser prisionero de todo lo que dices, la pirámide de Maslow y ese último escalón de esa realización. A lo mejor tú tienes un sueldo fantástico y tienes los primeros escalones cubiertos, tienes la seguridad, tienes las alabanzas de tus compañeros, tienes comida, tienes un hogar, pero cuando llegamos a la parte de arriba de la pirámide, no encuentras esa realización. Si a ti mañana te atropella un autobús y empiezas un día a pensar qué he aportado yo, pues a lo mejor es cuando empiezas a tener esas dudas. Entonces, lo que es una pena es que la gente viva la vida buscando excusas o culpando a terceros de no hacer ciertas cosas o de no intentar algunas, ¿no? Entonces, me parece una aclaración muy puntual. En tu blog, Fernando, vamos a entrar ya de cara a la segunda parte del programa. Desde latrinchera.com tú ofreces un ebook gratuito donde compartes más de 100 acciones para multiplicar los resultados o, como suelo decir yo, jugar a la lotería con más números de los que tenías antes, ¿no? O jugar al sorteo de Navidad como si te pudieran meter ahí muchas bolas, ¿no?
Me encanta esa definición.
Y es que es así, ¿no? Y evidentemente no nos va a cubrir, a dar tiempo ni de casualidad a cubrir esas 100 acciones, obviamente. Entonces yo lo primero es que recomiendo a todos los oyentes que se descarguen esa guía desde latrinchera.com. Pero ¿por qué no nos resumes ahora algunas de esas acciones más, te tomo prestado, trinchera style, útiles, rápidas y prácticas, ¿no? Para realmente, para forjarnos nuestra propia suerte, para aplicar esto que hemos hablado desde el punto de vista más teórico, ¿cómo podemos empezar a ponerlo en práctica?
Pues sí, fíjate, son más de 100, como bien dices, cosas que puedes cambiar. Muchas de ellas son cosas súper pequeñas, o sea, ni siquiera son grandes hazañas que tengas que hacer.
Eso es.
Es simplemente pequeños elementos, pequeñas cuestiones que tú puedes retocar en tu día a día y que a poco que hagas ya va a mejorar. De hecho, en el propio ebook lo menciono, que menciono el hecho de, olvídate de las 100, más de 100, o sea, olvídate, con que pudieras llegar a implementar 20, incluso durante todo un año, o sea, te doy margen, da igual que tengas hijos, que tengas mujer, que estés muy ocupado, tres hipotecas que pagar, da igual, aunque tuvieras un año entero solo para implementar 20, vas a notar una mejoría. ¿Por qué? Porque son cambios muy radicales que algunos empiezan por algo muy tonto y terminan calando muy dentro de uno, ¿no? Pues mira, te pongo un ejemplo rápido. La primera de ellas, por ejemplo, tomar decisiones rápidas.
Uh-huh.
¿Esto qué significa? Significa, para mí, el significado es el siguiente. Y no, esta frase no es mía. Anthony Robbins dijo, las decisiones que tomas en tu vida son las que la dan forma. A lo que yo me permito añadir, y las acciones que haces con esas decisiones, que llevas a cabo gracias a esas decisiones, son las que la crean. Es decir, ¿quieres cambiar la forma que tiene tu vida? Toma decisiones, más decisiones. ¿Quieres crear una nueva vida? Haz algo con las decisiones que has tomado. Porque una cosa es, no, yo he decidido dejar de fumar, por poner un ejemplo clásico. Ya lo he decidido. Sí, decidido está. Pero hoy no, mañana. Entonces, eso no vale para nada. ¿Y por qué digo? Además, la primera que digo es tomar decisiones rápidas. No es tomar más decisiones, tomar decisiones rápidas. ¿Por qué? Porque igual que ocurre con todo, con aprender a conducir, con jugar a un deporte, con lo que quieras, quieres hacerlo mejor, tienes que practicar más y cuanto más practiques, mejor lo vas a saber hacer. Por lo tanto, puedes equivocarte a tomar decisiones. ¿Quieres equivocarte menos? Toma más decisiones y toma las rápidas. Fíjate, una vez Nando Parrado, uno de los supervivientes de aquella tragedia que ocurrió en los Andes, uno de los dos, junto con Nando Parrado, junto con Roberto Canessa, además lo vemos en la película Viven, los que atraviesan la cordillera hasta llegar a Chile, a las tierras verdes de Chile, le oí en una conferencia decir, y esto valga como aprendizaje, aunque, bueno, pues por suerte, en este caso por suerte, no todos tenemos que vivir su experiencia para tenerlo tan claro, pero podemos aprovechar su conocimiento y su vivencia. Dijo en una conferencia que la decisión más dura que tomó en toda su vida, que ha tomado en toda su vida, y ya tiene unos años este hombre, tardó 30 segundos en hacerla. De tomarla. Y fue decidir cómo quería morir. Y decidió que quería morir andando, dada la circunstancia en la que estaba. A partir de ese momento, ninguna decisión le dedica más de 30 segundos. ¿Por qué? Porque todo el resto de decisiones, con una alta probabilidad, pueden modificarse a futuro. Por lo tanto, ¿cuántas decisiones posponemos que no tienen de verdad relativa ni la más mínima importancia? Y mientras que pospones la decisión, estás posponiendo la acción. Si pospones la acción, estás posponiendo tu vida. Por lo tanto, solamente con tomarte en serio, y aún más, invito a todas las personas que nos están escuchando, esta semana, no lo dejes para mañana, hoy, esta semana que empieza ahora, procura tomar más decisiones y más rápidas. Y las que posponías, toma una decisión hoy, la que sea. Otro ejemplo, dedicar tiempo a pensar. En este entorno en el que vivimos tan corriendo, tan de productividad, tan de hay que hacer más, hay que estar constantemente comprando, haciendo, viviendo, experimentando. Bueno, pues es que a lo mejor lo que necesitas precisamente es pararte. A lo mejor es simplemente tomarte una pausa. Sentarte, ahora por ejemplo que en el hemisferio norte viene este clima veraniego, en el sur, pues bueno, pues a lo mejor dentro de una cafetería, pararte a pensar. Tomarte tu bebida preferida en ese momento, un café, un té, un refresco, lo que fuese, y siéntate a pensar, lo que fuese. Yo, fíjate, en este caso invito además a que mínimo todos los días, aunque sea durante un paseo, a mí personalmente me ayuda mucho pasear para pensar. A mí en Madrid es muy fácil pillarme con los cascos puestos paseando por Madrid. O sea, soy un buen andarín en ese sentido. Eso me ayuda a pensar, me ayuda a reflexionar hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir, esta conversación que hemos tenido, este titular que he leído, esto que he visto en no sé qué empresa, cómo lo puedo aplicar a la mía. Pensar. Porque precisamente nuestra mejor arma como personas y como empresarios o como emprendedores es nuestra mente. Es la que va a crear, luego después con las manos, cualquier cosa que pueda imaginar, como dijo en su día Walt Disney. Otro ejemplo muy claro, por ejemplo, es ríete más. Volvemos al disfrute. ¿De qué te sirve ser el más rico del cementerio? ¿De qué te sirve llegar a hacer muchas cosas si no estás ni siquiera disfrutando mínimamente de lo que estás haciendo? Procura reírte más. Está científicamente demostrado, esto no es pura teoría, es pura ciencia, está científicamente demostrado que cuando uno se ríe más, los beneficios son tremendos. De hecho, es muy simple. Haz una prueba. Yo siempre parto la base de que no te creas nada de lo que yo te cuente. Experimentalo. Cógete hoy y desde este momento que estás escuchando esto hasta el final de la jornada, acuérdate siempre que te encuentres con alguien nuevo, en la panadería, en la cafetería, en la oficina, en el despacho, con un cliente, sonríe. No tiene que ser una gran sonrisa. Una sonrisa, si puede ser, por favor, que sea sincera. Y la sonrisa sincera comienza en los ojos, no en la boca. Una sonrisa sincera. Y ya verás cómo los demás, aunque solo sea por incomodidad, terminan sonriendo. ¿No es eso bueno? Porque ¿qué ocurre cuando los demás te sonríen? ¿No te sientes mejor? Por ejemplo, Jim Rohn decía en su día, y esta es otra, terminamos pareciéndonos a las personas con las que más nos relacionamos. Establece conexiones con otros profesionales de éxito. Anthony Robbins decía, a nuestra familia la queremos. A las personas con las que más nos relacionamos las tenemos que elegir, porque es a las que más nos vamos a parecer. Si además coincide que es de nuestra familia, es genial. Pero si no coincide porque, bueno, pues no nos entendemos así de bien con la familia, perfecto, quiere a tu familia. Pero elige a tus iguales, elige a esas personas con las que vas a pasar más tiempo.
Yo creo que aquí, Fernando, también es importante, reflexionando sobre todas estas cosas que nos has echado en 30 segundos, brutal, desde las decisiones rápidas a pararse a pensar, esa sonrisa, esas conexiones con otros. Yo creo que aquí la clave es hacer sin querer ser el mejor mañana en todo esto, porque yo una cosa que percibo es que cuando yo le hablo a la gente de, por ejemplo, del networking, pero del networking sincero, y el networking que no solo va hacia arriba, que es también tender puentes hacia abajo y hacia otras personas que estén en tu mismo nivel, que no es, la gente tiene un concepto del networking que es como ir a aprovecharse de alguien en una conferencia, ¿no? Y dicen, no, es que yo, es que claro, es que este mes tengo mil cosas, pero a veces es un email. Es un comentario en un blog, es un tweet sin ánimo de generar un clic hacia tu página, un comentario, responder a alguien, eso es networking. O sea, que yo creo que muchas veces, a ver, hablo por lo menos en mi caso, ¿no? Cuando me planteo con un nuevo paradigma o una nueva decisión de, pues perfecto, a partir de ahora voy a hacer esto. Es como que me viene el mundo encima porque mañana quiero ser el mejor networker, el mejor tomador de decisiones, el que más sonríe, el que se para a pensar cada hora de lo que está haciendo. Y entonces te vienes abajo porque dices, no me veo introduciendo esto en mi vida de forma natural. Entonces yo creo que la clave de esto es empezar poco a poco, ¿no?
Siempre. Fíjate, para eso a mí me encanta el concepto... Yo soy muy japo. O sea, en este sentido reconozco mi afición por el mundo japo en general, desde la comida a muchos otros aspectos, y me parece una cultura realmente brillante en muchos aspectos, aunque como todo, como toda cultura, también tiene sus cosas. Y hay un concepto que tú conoces, sé que conoces, que es el Kaizen, el proceso de mejora continua. Es decir, el problema que muchas veces tenemos es que queremos llegar como un Ferrari de 0 a 100 en 3 segundos. Y nosotros somos la leche como máquina, como invento somos la leche, quien fuese que nos inventara, pero no somos un Ferrari. Es decir, no llegamos de 0 a 100 en 3 segundos. Tenemos, y se nos ha vendido la ansia de tienes que lograrlo todo y tienes que lograrlo todo rápido. Es bonito, el concepto es bonito, pero no es realista. Entonces, es mucho más relajado y mucho más exitoso el ir paso a paso. Por eso, por ejemplo, antes mencionaba, ¿no? De estas más de 100, 20 en un año. Pero que te digo 20, 10. Sí. Incluso en el propio ebook menciono, cógete una, cualquiera, la que te sea más simpática, la que crees que te pueda aportar más valor. Y esa, dedicaré una semana entera. Una semana, a una sola. Para las 100 necesitarías dos vidas. Ya, pero es que no necesitas ni siquiera las 100. Te he puesto más de 100 para que puedas elegir las que mejor se adaptan a ti. Porque no todas vas a querer hacerlas, porque tú estás bien a lo mejor como estás en alguna de ellas. Ok. Mejora solo ese poquito. Tenemos el clásico cuento que todos hemos oído 500.000 veces de la liebre y la tortuga. ¿Quién llegó al final a la meta? La tortuga. Porque era constante. Era un pasito hoy, otro pasito mañana. La liebre corría, luego se cansaba, luego paraba. ¿Qué nos pasa a nosotros mismos cuando nos pegamos una paliza a algo, ya sea un deporte, sea trabajar? Que después necesitamos un tiempo proporcional para descanso y recuperar fuerzas. Mientras que si vamos poquito a poquito, constante, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, lo logramos. Mira, una de las grandes cosas que yo tengo ahí rondando en la cabeza muchísimo tiempo y que cada vez que me encuentro a alguien que ha escrito un libro me dice, pero si es que, ¿cómo no has escrito un libro? Si es que tienes que escribir un libro. Y me he encontrado con, y bueno, he tenido suerte de colaborar y entrevistar en algunos casos a muchos escritores, desde Mariano Sopuch a Sergio Fernández y a muchos otros, y a todos les hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu proceso creativo? Es decir, ¿cómo trabajas tú para ser creativo? Y me he encontrado de todo. Desde los de me encierro 15 días y pim, pam, pim, pam, y luego ya voy poco a poco hasta que lo termino, un mes o dos meses. De los de yo es que necesito un mes y me encierro el mes entero, a los que no, yo en un fin de semana creo un poco la idea y luego ya todos los días me pongo una o dos horas, pim, pam, hasta que se acaba. Y más o menos tengo la idea de que ya, dato se ha dicho de paso, de que un libro, si es de ensayo, no hablo de novela, ensayo mínimo 3 meses. La media, está ahí en 3 meses. Los hay más prolíferos y los hay menos, pero ahí le hago, ¿no? Es decir, cada uno tiene su método, pero en general el método que más abunda es el de, y el que parece que más funciona es el de paso a paso. A lo mejor necesitas un empujón de arranque para hacer algo, pero luego es paso a paso, es constancia. ¿Llevas cuántos programas? ¿190 programas? Uh-huh. Estamos hablando de absoluta constancia. Es decir, ¿cuántos podcasts moribundos están en iTunes y en iVoox y en otras plataformas que tienen 10, 20? ¿Por qué? Porque lo difícil es ser constante. Eso que nos cuesta, o sea, dar el empujón, eso es fácil hacerlo, por diría casi por cualquiera. Difícil es constancia. Y si algo he aprendido de todos estos años que llevo estudiando a empresas y a emprendedores, es que precisamente lo que logra el éxito es la perseverancia, no es la fuerza. Y la perseverancia no requiere fuerza, requiere resistencia. Perseverar, por supuesto, requiere algo de fuerza, pero sobre todo, por encima de todo, requiere resistencia. Es otro tipo de esfuerzo, es otro tipo de fuerza. Es otro tipo en el que además requiere que te organices el descanso. Porque es otra de las cosas, por ejemplo, que menciona el ebook. Es decir, El descanso es fundamental. Tú no puedes coger un Ferrari, por muy Ferrari que sea, y quien dice Ferrari dice Lamborghini, que también me gusta, ya que estamos haciendo...
Por si alguien quiere, por si algún representante quiere hacerte un obsequio, ¿no? Lo dices.
A ver, que yo estoy abierto a regalos y como dice el refrán, a caballo regalado no le mires el dentado, ¿no? Dicen, pues, ¿cómo no? Vamos, que quien dice Ferrari dice Lamborghini, dice el Rolls, dice... O sea, es decir, opciones hay.
No nos vamos a cerrar las puertas.
Por opciones no hay, no será. Es decir, tú no coges un coche de este calibre y le pones a 300 por hora, 24 horas al día, 365 días al año, porque revienta el coche, por muy buena tecnología que tenga. Tú no coges un ordenador, da igual el servidor que sea, y lo tienes funcionando, incluso ya digo a nivel de servidor, años y años y años. Y son máquinas pensadas para no apagarse. Llega un momento en que las tienes que mínimo reiniciar. Es decir, depurar, limpiar, algo. Porque aunque solo sea polvo, algo coge y algo hace que aquello no funcione como Dios manda. El ser humano es una máquina muy potente, pero a la vez muy sensible y también más delicada. Requerimos de organizar también esa parte.
Yo creo que aquí también hay que ser conscientes de que vivimos en un mundo donde la información está, utilizando el manido cliché, al alcance de los dedos, ¿no? Y tenemos toda la información y todas las herramientas y esto, claro, es muy positivo porque no hay ningún tipo de barrera. Pero es negativo en el sentido de que resulta más difícil, yo creo que muchos de estos problemas imaginarios o estas barreras las acentúa, ¿no? Porque, claro, el que tiende a fijarse mucho en lo que hacen los demás está perdido, porque te vas a fijar en los mejores youtubers, los mejores podcasters, los mejores bloggers y vas a comparar lo peor tuyo con lo mejor de cada uno de ellos. Ahí estás perdido. Luego, esto que hablamos yo también creo en el poder de las pequeñas victorias, ¿no? De ir encadenando esos eslabones de la cadena uno detrás de otro. Pero es muy difícil no ver algún profesional del sector y decir, claro, para crear un blog de éxito tengo que crear contenido periódicamente, tengo que tener una estructura de site, tengo que tener el SEO, tengo que hacer email marketing, tengo que... Entonces es muy difícil desmenuzar las tareas, ¿no? Por lo cual te entra esa ansiedad de querer hacerlo todo a la vez y yo creo que aquí me quedo con ese punto que has dicho del descanso, de pensar y de a veces desconectar de todo e intentar, pues eso, despedazar las grandes tareas, los grandes objetivos en esos pasos, ¿no? En esos pequeños pasos que es lo que componen el puzzle.
Incluso, fíjate, si me permites, apuntaría una cosa más. A Jobs, ya le he mencionado, le volveré a mencionar y además... Quiero mencionar también a otro grande que sé que es un referente para ti, que lo tienes muy cercano, Walt Disney, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es decir, la gran preocupación en todo momento, tanto de Jobs como de Walt, fue crear un gran producto. Uh-huh. Es decir, yo invitaría, es verdad, todo lo que has dicho es absolutamente cierto y puede ser absolutamente estresante y desesperante cuando estás empezando la montaña de cosas que tienes que hacer, de las que no tienes ni la más remota idea, de las que además, como se te ocurre escuchar a tres personas, cada uno te va a contar su propia versión que no tiene que ver con la de los otros, uh-huh. Lo cual es como intentar entrar en el caos y ponerle orden, es decir, no, o sea, abandono.
Te abruma, claro.
Claro, es imposible. Vale, pero céntrate en lo importante, crea algo realmente bueno. Ya está. O sea, si tú creas un post realmente bueno, Google lo terminará posicionando. Y si lo posiciona, que le da igual, porque el boca a boca hará su trabajo. Sí. No necesitas tener 1,000 seguidores en las redes sociales, necesitas tener 4. Y esos 4 ya harán la labor por ti, si realmente tu contenido es realmente bueno. Céntrate en eso, porque además es lo único de lo que tienes control. No tienes control del algoritmo de Google. No tienes control de lo que otras personas van a decir, hacer o opinar. No tienes control de lo que escribes. De eso sí tienes control. Y después... Poco a poco, si hay tiempo y con mucho Kaizen, podremos ir mejorando el SEO, podremos ir incluso teniendo dinero o recursos para contratar a alguien que lo haga. Porque recuerdo una cosa, yo no conozco, no sé si tú conoces, Oscar, pero yo no conozco a nadie realmente grande que haya llegado realmente lejos que lo haya hecho todo él.
No, claro, claro.
No conozco.
Imposible, imposible.
Entonces, al principio, incluso el propio Mac dejaba mucho que desear. Incluso el primer Apple... O sea, el primer Apple deja mucho que desear porque, claro, si lo comparas con los ordenadores de hoy, pues, aquellos que era una calculadora mala. Pero es que no lo puedes comparar con los calculadores de hoy, o sea, con los ordenadores de hoy, perdón. Es decir, tienes que compararlo con lo que había en aquella época. Entonces, tú estás ahora, a lo mejor, empezando en YouTube, no te puedes comparar con un youtuber que lleva 3 años. Es decir, compárate con uno que está empezando. Y si puedes, incluso, ni te compares. Compárate con qué sabes hoy que no sabías ayer. ¿Cuánto has mejorado de ayer a hoy? Y eso te permitirá ir infinitamente más rápido. De eso, fíjate, de Jobs hay otra frase que dice que los innovadores van delante, los demás tienen que ir detrás. No les queda otra. Entonces, esto no significa que innove, significa que copia, como también decía Picasso, si quieres, imita, modela, que es otra forma más sutil de decir copia.
Aprende, claro, es que es la forma de aprender, ¿no? Es que antes de innovar, esto es otra cosa que siempre decimos aquí, ¿no? La innovación es el resultado de haber hecho una cosa muchas veces de la forma tradicional y descubrir que hay una forma mejor de hacerlo. No es, se trata de innovar porque sí, ¿no? Yo creo que antes de innovar hay que descubrir qué es lo que no funciona en la forma corriente de hacer las cosas, y así es cuando se dan esos saltos, ¿no? Pero es verdad que hay que empezar poco a poco, hay que fijarse, hay que aprender algo todos los días de los demás, sin dejarse vencer por esa desmotivación que puede provocar, porque es absurdo, es como decir, hombre, yo quiero montar un negocio tradicional de ropa. Si yo empiezo desde el primer día y me comparo con Amancio Ortega, me voy a venir abajo, voy a cerrar la tienda de ropa los dos días. Hombre, a nadie se le ocurre eso, ¿no? Pues en Internet de la misma forma. O sea, el problema es que como está todo tan accesible y es simplemente las horas que le eches, a veces da esa sensación y esa desesperación de que, pues, si es que lo tengo todo aquí, no necesito una fábrica, no necesito venture capital, no necesito... Pero necesitas esa paciencia y necesitas esa estructura y necesitas, como tú bien has dicho, esa base de un producto que sirva, de un producto que aporte valor, de un servicio que resuelva los problemas de la gente, y a partir de ahí ya le puedes dar forma a través de un podcast, a través de un blog, a través de YouTube, con email marketing, con SEO. Pero si la base no es buena, y una vez más volvemos a esa base de tu público objetivo, de tu propuesta de valor a través de tu contenido, de tu app, de lo que sea que estás haciendo, todo lo demás es trabajar por trabajar, que no tiene mucho sentido, ¿no?
Y fíjate que es curioso que todo esto, nuevamente, todo esto se produce, esa magia que organiza todo eso, se produce nuevamente en la mente. La mente nuevamente es la que determina esto sí, esto no, esto son datos, esto es información, esto tiene que ir por aquí, esto tiene... Es decir, la mente es la que dirige, es el que la magia que produce el funcionamiento orquestado de todos los elementos. La mente no es otra cosa, no es una aplicación.
Pues yo creo, Fernando, que lo que ha quedado muy claro es que, primero, que tenemos que trabajar la mente y la mentalidad de la misma forma y prestando la misma atención que ponemos a todas las otras herramientas de generación de audiencia y de monetización. Es tan importante, sino más importante, quizás, porque sin eso, pues probablemente todo lo demás termine fallando, y que tú, desde luego, eres un excelente guía para ayudarnos a hacerlo con ese libro de los 100 consejos en Desde la Trinchera. Fernando, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde pueden nuestros oyentes saber más de ti, contactar contigo? Hemos hablado de ese ebook. ¿Todo eso lo tienes a través de tu web? ¿En qué redes sociales estás más activo? Danos un poco tus coordenadas.
Pues fíjate, la coordenada principal, el núcleo de todo, es desdelatrinchera.com. Perfecto. Ahí fácilmente van a tener accesible descargarse el ebook de Multiplica por 100 tus resultados.
Eso es.
Para lograr un mejor futuro creado por ti. No te lo van a crear. Si no lo creas tú, es que estás creando el de otro. O sea, eso es así, eso es un hecho. Uh-huh. Y van a tener todo el contenido que yo produzco, tanto en medios de comunicación como los posts escritos por mí mismo. Todo está colgado ahí. En cuanto a redes sociales, la verdad que estoy activo en varias. Hombre, más activo. Procuro, intento desesperadamente llegar a todas. Pero, a ver, posiblemente Facebook, Twitter sean las dos en las que más activo estoy, realmente.
Bueno, nosotros vamos a incluir eso, sobre todo desde la trinchera, con ese libro. Ahí están tus redes sociales también, lo tienes ahí puesto. Tienes bastante chicha, tienes muchos posts, además, muy agradables de leer.
Pues me gustaría hacer precisamente un regalo para la audiencia en primicia, porque luego después sí es verdad que saldrá para el resto, pero ellos lo van a tener antes y quisiera regalártelo, y además como agradecimiento a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Y es un ebook que es orientado o dedicado para el emprendedor en solitario, a esta persona que emprende y que, bueno, sin socios posiblemente, tal vez con colaboradores, pero que en verdad emprende en solitario. Y es un mapa de ruta precisamente para conseguir tener una mentalidad ganadora. Son 22 paradas, 22 puntos a tener en cuenta, a trabajar para poder ayudar a que tu mindset, tu mentalidad, realmente se convierta en una ganadora, en un campeón. Y bueno, pues para poder descargártelo es muy sencillo. Simplemente tienes que ir a www.desdelatrinchera.com/mapa-ruta-mentalidad-ganadora. Todo seguido. Mapa, ruta, mentalidad ganadora. De todas formas, supongo que luego después podréis encontrar aquí el link al lado del podcast, del audio, y cualquier cosa... a vuestra disposición.
Genial, Fernando. Pues muchísimas gracias por ese pedazo de regalo. Lo vamos a incluir efectivamente en las notas del programa para que lo tengan ahí, desde latrinchera.com/mapa-ruta-mentalidad-ganadora.
Ah, y una cosa, se me estaba escapando. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Este ebook va acompañado de un autodiagnóstico, de una pequeña encuesta autodiagnóstico que te permitirá saber tú dónde estás dentro de esta mentalidad ganadora. ¿Qué partes te conviene empezar a trabajar desde ya mismo? O bueno, puedes dejarlas un poco para después.
Bueno, Fenomenal, pues ahí tenemos el ebook, tenemos esos dos, 22 puntos para el emprendedor, y además ese autodiagnóstico. Bueno, desde luego nos dejas deberes, Fernando. Muchísimas gracias por el regalo, muchísimas gracias por la tarea, y nada, ha sido un gran placer tenerte aquí. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un placer, Óscar, un absoluto placer, un gustazo, y de verdad, lo que necesites, cuando necesites, aquí me tienes.
Y con esto, querido oyente, hemos llegado ya al final de nuestro programa de hoy. Si te gusta el programa, por favor, házmelo saber. Y la mejor forma de hacérmelo saber es dejando un comentario y una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iBooks. Por otro lado, no olvides registrarte en www.oscarfeito.com para acceder a más recursos, más contenidos y formación para ayudarte en tu camino. Nuestro programa de hoy ha estado patrocinado por Lowpost, la plataforma especializada en crear contenidos a medida para todo tipo de negocios en Internet. En Lowpost encontrarás más de 2.000 autores profesionales evaluados objetivamente y clasificados en distintas temáticas para crear el contenido que tu negocio necesita siempre a tiempo y con precios muy asequibles. Regístrate en www.oscarfeito.com/lowpost y consigue hasta 24 euros en contenido para tu blog o página web completamente gratis. Además, solo por registrarte en oscarfeito.com/lowpost tendrás la oportunidad de ganar otro pack de contenidos para tu página web valorado en 100 euros y disfrutar de acceso gratuito al servicio Lowpost Premium durante un mes, incluyendo un gestor de cuentas particular que te ayudará a diseñar, planificar y ejecutar un plan de contenidos épico. Y nuestro programa de hoy también ha estado patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece alojamiento web WordPress autoinstalado en español, un revolucionario sistema de caché que acelera tu web un 40% de promedio, soporte en español las 24 horas al día y un año de dominio gratis. Todo esto con un descuento del 20%. ¿Por qué? Porque eres oyente de la Academia de Marketing Online, por eso. Así que contrata tu nombre de dominio y alojamiento web a través de oscarfeito.com/webempresa, tendrás un descuento del 20% y además te enviaré un ejemplar de Mimbres Mentales, mi último audiolibro para emprendedores, completamente gratis. Hazme caso, querido oyente, si tienes una idea, no esperes más para ponerla en marcha. Visita hoy mismo www.oscarfeito.com/webempresa y convierte esa idea en realidad. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta trepidante aventura y te espero, como no, en el próximo programa.